Hello, hola. I am Anna.
And I am Andy.
And welcome to Suka Solidaridad. This is a segment on basically to update folks on what's happening in Nicaragua currently regarding the civil unrest and violent government repression from the Ortega Murillo regime. Today, we're actually going to start in Spanish because in the past we've started in English. So this time we're going to start in Spanish, and then we'll do a little summary of what we discussed in English at the end. So, vamos a hablar en español entonces. Soy Ana.
Yo soy Andy.
Hemos hecho eso, pero sí, y este segmento es sobre Nicaragua. Se llama Suka Solidaridad. Y es para actualizarles sobre lo que está pasando en Nicaragua con el como tensión civil y también la represión bien fuerte del gobierno del régimen Ortega Murillo. Entonces, sí, Andy quiere hablar primero y podemos seguir.
Sí.
Sí.
Bueno, este programa que estamos haciendo es parte de todo un esfuerzo que estamos haciendo desde aquí, de la Universidad de Seattle. Tenemos un mes de estar trabajando en esta campaña de conciencia y solidaridad, y es porque la Universidad de Seattle y la Universidad Centroamericana en Managua tenemos un hermanamiento desde hace 4 años, en que hemos tenido muchos intercambios, colaboraciones, y es un hermanamiento bien, bien fuerte. Y entonces, cuando empezó toda esta crisis en Nicaragua, decidimos que era nuestro rol como empezar y llevar a cabo esta campaña.
Sí.
Para estar en solidaridad. Muchos estudiantes de la Universidad de Seattle conocen a Nicaragua a través de nuestra iniciativa de Centroamérica aquí en la universidad. Y entonces pensamos que sería bueno hacer todo eso. Entonces esto incluye una serie de artículos que se publicaron en The Spectator, el periódico de la universidad. Ponemos muchas cosas en nuestra página en Facebook, Seattle University Central America Initiative, en Facebook, en Twitter, y tratamos de hacerlo lo más bilingüe posible.
Sí.
Pero, claro, más en inglés porque es nuestra audiencia. Habla más inglés que español, y hay más fuentes. Hay más medios de comunicación en español,
sí,
y hay menos en inglés. Entonces, eso es lo que estamos haciendo.
Sí, compartimos. Y también Andy y yo tenemos una conexión con Nicaragua bien fuerte porque estábamos viviendo allá y compartimos una oficina en la UCA, en la Universidad Centroamérica en Managua, en Nicaragua. Yo estaba, pues la embajada me evacuó una semana después de las protestas, y Andy estaba trabajando y él no puede regresar. Pues tenemos una conexión bien fuerte con Nicaragua, sí, solo para que ustedes sepan.
Sí, entonces Nicaragua para nosotros es una... O sea, nuestros corazones siempre
están allá.
Sí, están allá. Eso ha sido algo. Y hemos platicado sobre esto, pero es como estamos viviendo en dos mundos. Como nuestros amigos, nuestro trabajo y todo eso estaba y está en Nicaragua, que está pasando esta crisis muy fuerte. Y nosotros, por ser ciudadanos estadounidenses, por esas cosas estamos aquí. Y creo que eso es algo como este tipo de conflicto y este tipo de crisis. Bueno, nosotros no somos refugiados porque tenemos, somos privilegiados.
Sí, claro.
Tenemos la universidad que nos apoye.
Pasaportes americanos. Cosas así.
Entonces, hay eso, pero creo que hay muchos migrantes aquí en los Estados Unidos que ven todo lo que pasa en sus países y hay mucho dolor. Y es un momento en toda América Latina donde hay mucha crisis.
Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras,
México. Parece.
Y muchas más.
Hay mucha crisis, sí. y entendemos que hay mucho dolor para muchos migrantes aquí en los Estados Unidos. Y también lo que está pasando en nuestra frontera.
Sí.
Con lo que pasa con los niños y las madres, que es horrible. Y las detenciones.
Sí. Y es un crimen. Es un crimen.
Sí.
Ya. Yeah.
Entonces, es un momento. Y desde hace mucho rato ha sido difícil para la comunidad, desde siempre, aquí en los Estados Unidos, para la comunidad de migrantes, pero sobre todo para la comunidad de migrantes latinos. Entonces, creo que es importante reconocer que ese dolor no conoce fronteras. Pero es causado por las fronteras a veces.
Sí.
Muchas veces
es así.
Entonces reconocemos los y las víctimas del volcán en Guatemala.
Volcán Fuego.
Sí. Que no sé cuántos han.
Es como 60 ya. Como 60 muertos y como 100 o más heridos.
Sí.
Yo subí ese volcán. Es algo. No sé, es algo raro que ha explotado tan fuerte.
Sí.
Ya.
Sí, entonces, allá son Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Yeah. Están en una crisis muy fuerte por lo de las maras, las pandillas, la violencia que se vive allá. Venezuela.
Nicaragua con dictaduras.
Sí, Nicaragua con la dictadura. Y Colombia como tratando de encontrar la paz y esa lucha. Brasil con todo. Entonces, reconocemos eso.
Sí.
Y nos solidarizamos con.
Como podamos
con ese dolor.
Sí. Y también quiero decir que con ese dolor también hay mucha fuerza. Hay mucha como coraje y todo eso también. Porque las cosas que mis amigos y amigas están haciendo en Nicaragua sobre todo es... Y Honduras también, tengo amigos allá. Me inspiro mucho como ese tipo de lucha de conexión con su país. Yo no tengo, de verdad, yo quiero tener eso con mi país. Quiero tener ese como conexión con mi país y yo no lo tengo con los Estados Unidos. Quiero tenerlo, quiero luchar tan fuerte y tener ese tipo de conexión, pero pienso que necesito hacer una reflexión sobre eso, pero eso me inspiró mucho lo que mis amigos y amigas están haciendo en esas estos países, porque es bien fuerte también. Ellos están haciendo cosas muy valientes. Yeah.
Y creo que eso podría ser un buen tema para el resto del programa. Porque eso es lo que yo he visto como viviendo esta experiencia. Hay muchos momentos de mucho dolor y tristeza. Pero también hay momentos de esperanza en que uno ve la belleza de lo que es cuando un pueblo se organiza, se despierta y dice ya no vamos a soportar esta dictadura, esta violencia. Y lo que yo estoy viendo en Nicaragua, el nivel de autoconvocación uh-huh. y de autoorganización es increíble.
Sí.
Hay tranques uh-huh. en como 60 puntos distintos en todas las carreteras del país. Y es complicado porque eso hace que los precios de comida suben, uh-huh. cosas así. Entonces es una acción muy muy intensa
yeah.
y muy radical.
Yeah.
Entonces, y yo sé que hay muchos que no están de acuerdo con los tranques, pero también es un mecanismo para presionar al gobierno y para controlar el territorio del país.
Sí.
Y como la gente se ha organizado a través de las redes sociales y sus teléfonos.
Uh-huh.
Y yeah. ahora todo el país, casi todo el país tiene estos tranques que sirven para... Bueno, como en el caso de Masaya, que es una ciudad un poquito más al sur de la capital de Managua.
Uh-huh.
Masaya y Monimbó han sido como el sitio de alguna de la violencia más fuerte.
Es como el foco.
Sí. Este fin de semana pasado murieron 10 o 11 jóvenes uh-huh. peleando en las calles.
Sí.
Y siempre como ha sido, sí, como el foco de...
Sí.
De...
Durante la revolución también fue un foco de violencia.
Sí, es algo, la historia se
es
repite.
Es como un ciclo. Es como, ya. Yeah.
Entonces, pero yo vi muchas cosas en Facebook diciendo, mira, tenemos que apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Masaya.
Uh-huh.
Entonces, uh-huh. se levantaron los tranques en varias carreteras
uh-huh.
que van hacia Masaya. Así, si los antimotines y las fuerzas parapoliciales...
Yeah.
querían llegar a Managua, primero tendrían
que pasar por allá,
por esos tranques. Entonces, eso es un mecanismo para defender al pueblo de Masaya.
Uh-huh.
Entonces, es ese tipo de organización y solidaridad entre la gente de los nicaragüenses
uh-huh.
que ha sido muy impresionante ver.
Sí.
Y también hay muchos esfuerzos, hay... como carpetas que se llaman azul y blanco, y son como manuales que hablan de lo que una familia y una comunidad tiene que hacer para organizarse, para prepararse por si haya como una falta de recursos básicos.
Uh-huh.
Y todo eso se comparte en las redes sociales.
Sí.
Y todo es parte de este esfuerzo cívico.
Yeah.
Tanto los tranques como los manuales, como las protestas que en las calles y las marchas que siguen, que ha sido todo parte de la cultura que quizás venga de la revolución de los años 70
mm-hmm.
y también es inspirado por Sandino, Augusto Sandino. Quien fue el primer héroe de Nicaragua que expulsó a las fuerzas armadas de los Estados Unidos que sí. estaban ocupando el país.
Y de la dictadura Somoza.
Sí, antes de
eso.
Sí.
Sí.
Porque eso ha sido la historia de Nicaragua. Ha sido uh-huh. organizarse para expulsar a una dictadura. Muchas veces una uh-huh. dictadura que existe con el apoyo de los Estados Unidos.
Uh-huh.
En este caso es distinto porque Ortega es un dictador que yeah. no tiene el apoyo de los
Sí, como nunca, nunca ha tenido apoyo de sí. los Estados Unidos.
Sí, dice que, uh-huh. que los yanquis son imperialistas, horrible. Son horribles, todo
sí.
eso. Pero... Entonces, eso ha sido interesante, pero esa misma organización de la gente para sacar a un dictador,
uh-huh.
eso sigue ahí. Y yo sinceramente espero ya con esto, cuando todo esto acabe, porque va a terminar, no sabemos cuándo, pero sí. Ortega tiene que salir, no sabemos cuándo y quién sabe.
Y cómo, cuándo y, o cómo y, él sí, va a salir, pero...
Pero es como, él no tiene el apoyo de... Bueno, los... Hay muchos cuerpos internacionales que han condenado sus acciones.
Sí, internacionalmente él no tiene apoyo.
No, y...
Él no tiene, es como...
Y tampoco el apoyo del pueblo, que es lo más importante.
Sí.
Como ya no tienen... Ya no confían en ellos para gobernar.
Sí.
Para nada, porque todos han visto la represión.
Ya. Yeah.
Entonces eso, y los empresarios privados, ellos también han dicho públicamente que ya no confían en Ortega después de toda la violencia, que sí, ha sido su respuesta a las protestas. Pero el peligro es, él no quiere dejar el poder.
Claro.
Y como... No hay quien lo va a reemplazar.
Sí. Y no hay un otro, no hay como una sola, no sé cómo, no hay solo un movimiento contra él, es diversas grupos como chiquitos.
Sí.
Que tienen diferentes pensamientos, diferentes dudas y todo eso. Y como nos dijiste, con los tranques, eso es compleja. Hay personas que están muy, muy en contra de esa cosa, pero hay otra gente que está apoyando eso. Es muy compleja porque sin como un grupo fuerte contra él, podría ser muy, muy difícil sacarle del poder.
Sí, sí. Sí, tienes razón. Porque, sí, hay los yeah, estudiantes y hay, uh-huh, hay varios movimientos estudiantiles.
Diferentes.
Hay los campesinos. Hay la división entre el Pacífico y la costa Caribe. Porque esas diferencias sí, siempre han sido bien fuertes.
Sí.
Y eso siempre ha sido la lucha de la gente, de la gente indígena, afrodescendiente de la costa Caribe, que siempre dicen, los de Managua, los del Pacífico, nunca saben lo que es que nosotros necesitamos y lo que nosotros tenemos aquí en la costa.
Mm.
Siempre ha habido una marginalización,
sí,
dentro del país.
Y
invisibilización. Entonces, toda esa dinámica sigue. Hay Y hay muchos están unidos en este momento en contra de Ortega.
Sí.
Pero creo también que es un momento muy importante tomar en cuenta esas diferencias y ver, ok, cómo es que nosotros aprovechamos de esta crisis para encontrar una manera más democrática,
sí,
para tratar de lidiar con todos estos diversos sectores de la sociedad, que siempre es un desafío. Nosotros en los Estados Unidos no, claro, sabemos hacer eso.
Sí, claro, es así, es siempre así.
Pero tengo esperanza en el hecho de que estoy viendo mucha organización por parte de los nicaragüenses.
Uh-huh.
Y creo que como los Estados Unidos... No les importa tanto lo que pasa en Nicaragua,
uh-huh,
como en el pasado.
Sí.
Quizás sea una situación en que los Estados Unidos dicen, okay, ustedes pueden hacer lo que quieran y no vamos a,
uh-huh,
no vamos a molestar, no vamos a tratar de controlar. Quizás, quién sabe.
Yeah.
Y es complicado porque creo que con...
Es difícil.
Y vimos, había un grupo de estudiantes y miembros de la sociedad civil nicaragüense que esta semana estaban en Washington, D.C., hablando con senadores, con congresistas, Marco Rubio y eso. Vamos a hablar un poco más de eso después de esta canción.
Sí. Que disfruten.
Daría lo que razón para vivir.
Hola, hola, aquí estamos de nuevo. Y estábamos hablando un poco, estábamos como transicionando a como los Estados Unidos y lo que estamos haciendo desde Washington, D.C. Entonces, sobre Marco Rubio y esa cosa, pues.
Sí, entonces, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha quitado las visas de varias personas en el gobierno de Ortega y Murillo. Eso es una herramienta para presionar al gobierno. Y creo que Ana y yo siempre es como, no sabemos si queremos que los Estados Unidos se meta en todo esto.
Porque como, like, ten cuidado. Okay.
Siempre anda con cuidado, sobre todo con este gobierno que nadie sabe lo que están pensando.
Exacto.
El gobierno sobre de todo, los Estados Unidos.
Exacto. Sobre nadie todo sabe. Con Trump, sobre todo porque él está en poder.
Exacto. Entonces, ¿quién sabe cuáles son los motivos? Por eso me asusta cualquier cosa que hacen los Estados Unidos. Pero a la vez, usando como el Magnitsky Act, que es una herramienta que ya se usó en Nicaragua para sancionar a individuos, no como congelar sus cuentas bancarias, cosas así. Quizás eso sea bueno porque no afecta
al pueblo,
sino a un individuo corrupto.
Sí.
Quizá eso sea una buena herramienta, pero
sí, mejor que otros, que con lo que es difícil con el NICA Act, que es un poco más antiguo, no antiguo, pero es más nuevo, es que eso es una sanción en toda la nación, y eso, sabemos que eso no afecta las personas en poder, solo afecta, bueno, no solo, pero más que todo afecta a la gente en el pueblo que están trabajando. Pues la diferencia con the Magnitsky Act, lo siento, no estoy pronunciando esto bien, pero es que, como Andy nos dijo, es que es muy como enfocado en individuales que están perpetuando violaciones de derechos humanos. Y por eso yo apoyo eso un poco más que otras cosas. Porque sé que la NICA Act es también para mejorar la situación y mejorar con, como air quotes, pero para apoyar democratización en Nicaragua, pero es demasiado como grande, está afectando a Nicaragua más generalmente en vez de personas específicas.
Sí. Y Marco Rubio, el senador de Florida, en lo que él dijo públicamente, él mencionó el NICA Act como algo que se puede usar. Y sí, entonces es eso que me preocupa. Del rol de los Estados Unidos en todo eso, pero es una situación tan compleja.
Sí.
Todo esto, yo espero que haya una resolución pacífica y democrática pronto.
Yo también.
Y espero que sea algo que los yo sé que va a ser algo que los nicaragüenses encuentran.
Sí, como autoconvocado.
Exacto.
Más que todo.
No quiero que otra nación se meta en eso.
Exacto. O se pone algo que es, no.
Sí.
Ya.
Y tengo esperanza porque he visto la resistencia, la persistencia, la fuerza, la esperanza, todo eso siempre yo era un testigo a todo eso en el año y medio. Y bueno, los 3 años que yo llevo como trabajando con Nicaragua.
Sí.
Siempre he visto eso, siempre ha sido algo que yo he admirado. Entonces yo sé que al fin y al cabo van a encontrar una solución. Eso espero, pero va a ser un proceso difícil.
Claro, sí. Y también pienso que es muy importante, sí, nosotros tenemos nuestras propias pensamientos, pero también les aviso a hacer su propia investigación sobre la NICA Act, sobre el Magnitsky Petition or Act as well. También, lo siento. Porque es muy importante tener nuestras propias mentes y nuestras propias pensamientos sobre cosas, porque los redes sociales son muy importantes, sobre todo durante este tiempo de incertidumbre y violencia en Nicaragua, como yo he experimentado allá cuando estaba en mi apartamento y no podía salir. Pero también es importante tener ese tipo de pues pensamiento, pero crítica sobre lo que estamos encontrando en las redes sociales.
Sí.
Porque, no sé, a veces yo, lo que yo hago es ver que algo es democrático o es republicano, y después de eso yo estoy como, pues yo estoy del lado liberal. Pero eso no es, pienso que es más importante tener una investigación sobre lo que están en nuestras redes.
Exacto. Yeah. Sí, porque hay mucho fake news.
Es verdad.
Hay un montón.
Aquí y también en Nicaragua.
Sí, creo que es un fenómeno que tenemos que aceptar.
Sí.
Y por eso lo que dice Ana es muy importante, que tenemos que ser muy críticos.
Sí.
Con la información que nosotros vemos.
Ajá.
Porque hay tanta información y como es muy difícil como entender todo.
Exacto.
Y cuando hay fake news y noticias falsas.
Más compleja.
Más compleja.
Sí. Incluso lo que estamos diciendo ahorita. Sabemos que nosotros tenemos información y tenemos nuestras perspectivas, pero ustedes tienen diferentes contextos también. Pues es mejor tener crítica, pienso, y porque con crítica pienso que todos tenemos que estar mejor y saber más con más investigación y platicar y todo.
Sí. Es parte de una democracia.
Uh-huh.
Es como, y eso es parte del problema, es que mucha gente en Nicaragua creo que pensaban que no podían ser críticos.
Sí, ya.
No había ese debate público. Y creo que eso también es algo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Y cuando no hay ese espacio en que un debate verdadero se puede dar, uh-huh, eso es una amenaza a democracia en cualquier país.
Sí, estoy de acuerdo. Pues, entonces vamos a hacer una pausa y cuando regresamos vamos a hablar en inglés, ¿sí? Y hacer un resumen. Gracias por escucharnos y sí.
Sí, y aunque esto sea nuestro último episodio, creo, quizás, pero...
Stay tuned.
Pero si quieren seguir escuchando o leyendo sobre la situación, siempre vamos a estar publicando en Facebook en Seattle University Central American Initiative.
Sí.
Y...
O en Twitter es Seattle_CAI. Yeah, sí. C-A-I.
C-A-I.
C-A-I, lo siento.
Sí. Entonces, pueden sí, seguir escuchando o leyendo.
Sí, lo que sea.
Sí, porque esta situación va a durar.
Claro, desafortunadamente, pero tenemos esperanza, pienso.
Sí.
Sí.
Pero sí, muchas gracias.
Gracias. Hello, everybody. We are back, back in English. And we're going to do a little bit of a summary of what we were talking about today in Spanish, about the civil unrest in Nicaragua and how it has grown and shifted over the last, 50 days now? I think it's 50 days plus. Of civil unrest.
Yeah, so just a quick reminder, this is Andy and Anna here. We've been working on the Suca Solidaridad campaign here for the last month to support the people of Nicaragua and the Central American University, our partner university in Managua, partner with Seattle U. And yeah, just trying to do our part to raise awareness about the civic insurrection. The civil unrest that has been going on down there for, as Anna said, the last 50 days.
Yeah. And we started out talking about more generally a little bit about kind of social media and the importance of media during these times. And I know we were talking about different countries, all of whom in Latin America that are experiencing different types of crisis and the pain that's involved in that, particularly for migrant communities here in the States, but also the strength and courage, at least for me, to watch my friends and their connection to their country is so inspiring. I know for myself, given the current political situation in our country, I really want to be as engaged and as brave as my friends have been, in particularly in Honduras and Nicaragua. And so I'm trying to learn as much as I can from them as they fight back against huge amounts of injustice, corruption, and violence.
Yeah, and there's the story, I feel, after the Mother's Day massacre last Wednesday, when they opened fire on the families that were marching peacefully, I think this, and then after an American citizen, Nicaraguan American citizen, was killed in Managua, this has kind of gotten more international coverage. And so there was an article in the Atlantic that talked about the situation, but he talked about how, you know, it's really the young people, the youth movement that are sort of struggling and fighting and organizing right now to try to come out with a democratic solution to this, and that's really what they're asking for and what they're hoping. And so it's pretty incredible. Another student died last night at one of the universities that's being occupied when government forces went by and shot at them. There's a lot of the young people, it's like 14 15 16 17 year olds, I feel like, they've always been kind of the victims, but I feel like this past week, a lot of the victims have been teenagers. So it's young people who, as Anna says, like, are laying their lives down on the line to try to create a better country and to try to get rid of the bloody dictatorship of Daniel Ortega and Rosario Murillo.
It's definitely inspiring to me. Sorry, I got distracted because I got an email from the embassy saying that they renewed their Travel 3 level advisory for Nicaragua. So that's when it's reconsidered travel. Just so all of you know, that's a very recent update. And I know for myself personally, I've always been connected to the disability rights movement and really working hard to do that type of work in an intersectional way, as much as I can, and keeping in mind other vulnerable communities that need inclusion and all that sort of stuff. But I've never had that type of connection to my country as a whole. And so I find it really inspiring that these young adults and sometimes children, I think about my brother, and he is not even a teenager yet. And these kids aren't that much older than he is. And anyway, just the amount of valor, that's a weird word, but I was thinking
bravery,
valor.
Courage.
Bravery, courage. What other synonyms can we think of? is really inspiring. And also keeping in mind, like, I know with Marco Rubio mentioning the INICA Act, which is a complicated act, and
it would be sanctions yeah. on and trying to prevent foreign investment in Nicaragua to yeah. pressure Ortega to stop being so corrupt.
Yeah. But the problem with that is that it doesn't necessarily affect Ortega or the highest up. It really affects the people of yeah. Nicaragua more than anything. That's the complicated piece of the NICA Act. But also recognizing the ways in which ICE in the States is operating right now. We as the U.S. community are tearing apart families, mothers and children, parents and children at the border right now. And that is a crime. It's a human rights crime. And just keeping that in mind, like, while honoring the fact that things are hitting the fan in Nicaragua, I mean, in the U.S., we have to be aware that we are also perpetuating human rights violations in different ways, but
yeah,
holding ourselves accountable too.
Yeah, I mean, there's a story today of three women from Guatemala who
yeah.
crossed the border and they brought their children because they thought if they had their children, that would help their case of getting
yeah.
asylum. And no, they got detained and held for a couple of days, and then their children were sent to the Bronx in New York.
Yeah,
there's no compassion. There's no compassion, but then there's no logic. There's no long-term thinking about what's going to be the effect on a kid that is violently mm-hmm. separated from their mother. Like, yeah.
Also economically, like, not to sound like whatever, but a mother can take care of their child, and by taking them apart anyway, it just, I think I'm with you on the logic piece. I don't understand the logic of it either. Yeah. Anyway.
point being, I mean, to bring it.
Yeah. Bringing sorry it back
for
to
the,
Nika,
sorry for but... the tangent. But I think because when you're dealing with a bloody authoritarian dictator
yes.
in Nicaragua, in the United States, we have a different country, different context, but there
yes.
are authoritarian
tendencies yeah.
that are happening, and so we need to be aware of that. Stephen Kinzer is a reporter. He was a New York Times reporter during the 80s in Nicaragua. But he wrote a piece recently for the Boston Globe, and he just said, you know, authoritarianism, as was the case in Nicaragua, just kind of happened
mm-hmm.
gradually.
Yeah. Little by little.
They just dismantled democratic institutions that were growing
mm-hmm.
in Nicaragua. But they dismantled those, they took all the money, they consolidated power, and then here we are.
Yeah.
When they pushed too far and the people stood up and said
yeah.
no. And so it happens
it's
slowly.
It's subtle sometimes, yeah.
And I think you just have to, as a citizen of whatever country you are a citizen of, if you want democracy, you have to hold those in power accountable.
Yeah.
And that's it, whether it's Republican, whether it's Democrat.
Liberal, conservative, yeah.
whoever is in power, they need to be held accountable.
Yeah.
So.
And I think with that, that kind of transitions into what we were discussing about being critical of the media we're consuming. Because so much of the information, so much of the information we're receiving from social media is easily consumable, but I think often I have not been critical enough, at least in my own experience. And as important as the media is, and as important as, you know, Facebook and Twitter were, particularly in that first week for myself, while I was in my apartment and I couldn't leave, Facebook, Twitter, and WhatsApp were the three ways I knew that my friends were still alive. So I have a new respect for those social medias that I did not have before, that's for sure. But I think being critical of our institutions, being critical of the media we consume, is so important in order to be a civically engaged person, citizen, and also to democracy, as you were saying. I mean, it's an important piece of democracy to try and investigate what we're consuming in regards to media.
Yeah, and in the first segment of this show, when we were talking in Spanish, we were talking about the organizational capacity of these movements in, mm-hmm. in Nicaragua right now, and how it's all of these different sectors. It's the rural workers and farmers movement, yeah. the student movements, civil society, private business. There's all these different sectors in society that have their very real differences
yeah.
over tactics and methods, but they are united right now in organizing and trying to get Ortega and Murillo out because they have proved themselves to be bloody, violent yeah. dictators. And their amount of organization and they talk about they want to have a more democratic country.
Yeah.
And it's brought about through social media and through mm-hmm. organizing in that way. And so I think it's important to think, okay, like, how can we have a more, you know, a more peaceful, more just, more democratic society? It seems like big, huge,
yeah.
abstract questions. But we look at Nicaragua and they're living it. Mm-hmm. And they're saying, okay, this is a struggle.
Yeah.
We don't know what's going to happen, but we want to get rid of this dictator.